hoy es un día muy especial a nivel mundial porque se celebra el Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología. Desde 1982, la Conferencia General de la UNESCO ha decidido que hoy tenía que ser el día. Y es por alguien también muy especial y que nos llena de orgullo, claro, a todos los argentinos, porque es en honor al nacimiento del doctor Bernardo Houssay, que nació un 10 de abril de 1887. Él fue médico, fue farmacéutico, pero fue el primer argentino y latinoamericano que ganó el Premio Nobel de Medicina, al que se le otorgó el Premio Nobel de Medicina. Entonces, bueno, no deja de ser, por supuesto, un grandísimo, grandísimo orgullo. Y es por esto que queremos charlar con alguien que desarrolla habitualmente su actividad dentro del ámbito científico aquí en Bahía Blanca, que forma parte del Consejo Directivo del Centro Científico Tecnológico CONICET. Es la doctora Silvia London. Ella es investigadora del CONICET, directora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur y, como decíamos, también integrante de este Consejo Directivo. Silvia, un placer nuevamente estar en contacto. Muy buenos días. Estamos aquí en la mesa con Maxi y con Marcelo. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, muchas gracias por llamar en este día tan, tan especial para todos nosotros.
Al contrario, un gusto.
Silvia, hoy para ustedes es un día significativo, es un día más, trabajan como todos los días, sirve para un ámbito de reflexión, de charlar este momento tan especial por el que está pasando la ciencia y la tecnología dentro de la Argentina.
Sí, a ver, es un día que nos recuerda la importancia frente a la sociedad de lo que nosotros hacemos. Pero para nosotros es un día más, o sea, se trabaja de la misma manera, no hay ningún cambio en ese trabajo, pero sí en este momento especial donde está un poco bastardeada la profesión, si podemos decirlo así, de investigador o la carrera de investigador, sobre todo en CONICET, para nosotros es un momento de reflexión, es un momento de reflexión muy importante. Y también es un momento donde ya hace rato nos venimos planteando la necesidad de explicarle a la gente, a la sociedad que no hace lo mismo que nosotros, qué hacemos y por qué lo hacemos, ¿no? La investigación es relevante para la vida de todos. Ustedes notarán que tengo la voz medio tomada, y tengo la voz medio tomada porque estoy resfriada por el cambio de clima y por la alergia que me dan las picaduras de mosquitos, que me afecta también los bronquios. Y seguramente en algún laboratorio de CONICET, en alguna universidad de la República, hay gente estudiando al mosquito. Si nosotros nos ponemos a pensar como sociedad qué necesitamos, cualquier cosa, ¿no? De golpe yo digo, me levanto a la mañana y escucho mucho ruido por el tránsito en mi casa. Y bueno, y hay gente estudiando el efecto sobre la salud de la contaminación acústica. Y hay gente estudiando, en la escuela discriminan a mi hijo porque tiene unas modales diferentes al resto de los varones. Hay gente estudiando la discriminación sexual o la discriminación de clase o la discriminación racial. O sea, en todos lados, para todas nuestras preocupaciones de ciudadanos normales de a pie, hay investigadores que están puntualmente poniendo foco a los problemas de la sociedad. Entonces, no podemos, y esta es mi gran reflexión de este día, ¿no? No podemos minimizar, ningunear, despreciar algunas investigaciones sociales, algunas investigaciones naturales. Estos días he escuchado cosas insólitas realmente, de una ignorancia supina. No se puede discriminar, no se puede ningunear aquello que estamos pidiendo que nos den soluciones, que nos den soluciones ante el cambio climático, que nos den soluciones porque tenemos mosquitos hasta dentro de la cartera. no se puede discriminar, no se puede ningunear. Y la gente tiene que entender esto. Esto hacemos los científicos. Dijo Husay, la ciencia no es cara, cara es la ignorancia. Pero la ignorancia fundamentalmente de no saber qué es lo que hace un investigador. Esa es la gran ignorancia que tenemos en este momento.
Uh-huh. Silvia, suele pasar, y ya lo hemos hablado tantísimas veces, no solamente contigo, sino también con otros colegas allí de ustedes de CONICET, el hecho de decir, qué bueno sería tener tal o cual producto o tengo tal problema, qué bueno sería una solución a este problema, y después con el tiempo, corto, mediano, largo plazo, esa solución llega al mercado y soluciona nuestro problema. Pero no llegó mágicamente, sino que llegó porque hay gente detrás, como ustedes, que tomaron la posta, que hicieron la investigación, que la desarrollaron, que generaron el producto y que después ese producto fue adquirido por un laboratorio o por la empresa que fuere, y sí, lo lanza al mercado con su nombre comercial, lo lanza al mercado con sus reglas, pero en realidad estuvieron ustedes detrás de ese producto. ¿Es así?
Exactamente. El otro día está leyendo un artículo sobre, no un artículo científico, sino una nota de diario sobre el problema de la sequía, la reproducción de, no me acuerdo ahora, chichinilla. Digo, yo me imagino los odiadores cereales si leen una tesis doctoral que se llame La reproducción sexual de la chichinilla, dirían, ¿a quién le importa? Bueno, ¿sabes a quién le importa? A los miles de agricultores del sector agropecuario que se quedaron sin un 70% de su producción porque con la combinación de esta plaga y la sequía la producción fue mucho menor. Entonces, eso es lo que también hay que entender. Si yo quiero un shampoo que me haga crecer más fuerte el pelo, voy a tener a alguien investigando no el shampoo que haga crecer más fuerte el pelo, a alguien que está investigando el crecimiento capilar, los capilares, la irrigación sanguínea en la piel, no sé. Está lo que se llama la ciencia básica. Uh-huh. O sea, hay que investigar desde el principio del principio los procesos para poder comprender y para llegar después al laboratorio con eso que la sociedad está demandando. ¿La sociedad está demandando repelentes menos nocivos? Bueno, seguramente ya hay un montón de gente estudiando las propiedades de la planta tal para hacer repelentes. Entonces uno mira las propiedades de la planta, no sé, piripipi, y dice, y ¿para esto le pagamos? Sí, para eso le pagan. Exactamente, la sociedad está pagando eso, está pagando investigación básica para que podamos vivir una vida mejor.
Sin dudas.
Silvia, hace poco tiempo el vocero presidencial Manuel Adorni dijo... no se va a gastar en investigaciones sobre la orientación sexual de Batman. El año pasado Florencio Randazzo dijo que nuestro país no está para investigar el ano de Batman, sí. Las canciones de Ricardo Arjona, la película del Rey León. ¿Qué son estas investigaciones y para qué sirven, Silvia? Para que lo podamos aclarar, que mucha gente ha tomado esto como para desprestigiar a los investigadores.
Exactamente. Bueno, justamente es lo que dije un poquito más temprano, ¿no? Esas investigaciones pertenecen también el tema de la música de Arjona y demás, ¿no? Sí. Esas investigaciones pertenecen al área de la sociología. Sí. Y que tiene que ver con, en muchos casos, en cómo la sociedad construye determinadas estructuras y mecanismos para discriminar lo que es diferente a nosotros. O sea, si yo soy heterosexual, siento un rechazo por la homosexualidad, supongamos, y eso viene de alguna cuestión cultural. Esta cuestión cultural está exacerbada en algunas...
expresiones culturales.
En algunas cuestiones que consumimos, ¿no? Que consumimos a diario y que de golpe no lo registramos. Entonces después dejemos de lado la sexualidad. pensemos en la agresión, en la violencia, en cómo se resuelven las cosas hoy en día entre nuestros adolescentes. Bueno, hay gente que está estudiando la inducción de alguna manera así subliminal, uh-huh, a la violencia entre los adolescentes como forma de resolución de conflictos. A mí, sociedad, ¿me interesa? Sí, claro que me interesa, porque tengo problemas en las escuelas, porque tengo problemas de drogas, porque todo eso está detrás de algunas investigaciones. Que los investigadores 2x3 le ponen un título rimbombante como el ano de Batman, uh-huh, o el Rey León, y sí, la verdad es que muchas veces encontramos ese tipo de títulos. Entiendo que, a ver, no todas las investigaciones llegan a buen puerto, no todas las investigaciones son útiles en la construcción total de la ciencia, pero como decía Darwin, la diversidad y la cantidad es lo necesario para elegir a los mejores. O sea, si nosotros no tenemos un montón de gente que está investigando en diferentes aspectos de la vida social, no vamos a encontrar la punta del ovillo para poder desentrañar conflictos sociales. A mí me encantaría escuchar a las personas que desprestigian a la ciencia hablar de lo que le pasa a sus hijos en las escuelas, el miedo que tienen de que el hijo tome un colectivo a tal hora y pase por tal barrio. Eso pertenece a la construcción social de la ciencia. O sea, a la investigación de la construcción social en la ciencia. Entonces,
sí, está bueno,
hay que entenderlo, ¿no?
Está bueno que hayas aclarado esto sobre estos temas sociales, porque suele ser el lugar donde se ataca a los investigadores, sobre todo en lo que es la ciencia, en la ciencia, digamos, en la sociología, ¿no?
En las ciencias sociales, claro. Sí, que somos las más atacadas, pero el otro día escuchaba al doctor Sim que burlarse de una investigación en ciencias naturales de la piel del armadillo, y quiero que sepa el doctor Sim, que tendría que saberlo, que todas esas investigaciones sobre las propiedades de las pieles de distintas especies pertenecen al área de la medicina, porque eso nos da respuestas a muchos problemas que nosotros tenemos como seres humanos, que vienen a veces de investigaciones en otras especies animales, ¿no? O vegetales también.
Silvia, aprovechando este contacto y para dejarlo simplemente planteado, porque ahora no vamos a ser a tiempo a desarrollarlo, y me gustaría tomar contacto próximamente como para charlarlo. Ya hemos estado hablando contigo de la tarea que con el equipo a través del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur hacen ustedes de aquí, de la realidad de Bahía Blanca. Seguramente deben de estar ya redondeando un poco la información de este cuatrimestre, ¿no? Como simplemente a modo de título, ¿cómo viene o cómo sigue Bahía en este arranque del 2024? Porque esto es parte también de la investigación de los científicos.
Sí, seguramente. Nosotros en este momento, en realidad, lo que estamos haciendo junto con el municipio es preparando una segunda encuesta, uh-huh, a nivel global de Bahía Blanca. Y también trabajando en distintas mesas, colaborando desde lo personal, en distintas mesas de políticas sociales de trabajo. ¿Cómo viene Bahía Blanca? Bueno, Bahía Blanca, ya lo dijimos la vez pasada, la tormenta, tornado, como le quieran llamar, dejó una secuela muy, muy fuerte, sobre todo en las poblaciones vulnerables. Y eso, sumado a una macroeconomía que no colabora, porque la inflación afecta fundamentalmente a los asalariados, a los de más bajos ingresos, bueno, todo esto hace que estemos en una situación complicada, uh-huh, yo diría, como el resto del país, pero agravada por dos razones. Primero, porque somos una ciudad comercial, entonces donde estamos... la mayoría de la gente, ¿no?, tiene actividades comerciales o de servicios. Entonces, cuando hay una recesión esa, la recesión nos toca aún más fuerte, y lo que pasó con el temporal, que no hay que minimizarlo porque fue daño estructural. Entonces, bueno, ahí estamos en una situación un poquito complicada. Pero lo hablaremos más adelante, seguramente.
Por supuesto que sí. Cuando estén ya los resultados o cuando ustedes consideren, nosotros aquí a disposición para difundir el valiosísimo trabajo que están realizando ustedes. Silvia, muchísimas gracias por este contacto, por este ratito en la mañana. Y bueno, desde aquí, nuestro abrazo, nuestro apapacho, ¿sí? A todos los científicos, científicas de nuestro país, particularmente a todo este gran equipo que tenemos aquí en CONICET Bahía Blanca, a disposición, y bueno, y a pesar de todo, que sea un gran día de ciencia y tecnología también aquí en Bahía Blanca.
Muchísimas gracias por el llamado, por ocuparse, gracias por el abrazo, lo necesitamos, así seguimos trabajando con más fuerza.
Claro que sí. Hasta pronto, muchísimas gracias.
Hasta pronto.